Esto que escucháis es el sonido de un potente huracán. Lo grabé hace 2 años desde dentro de la habitación de un hotel en Wilmington, en Carolina del Norte. En mi cuenta de Twitter escribía entonces: la pared izquierda del ojo del huracán está tocando tierra. El rugido es infernal. Todo retumba y se tambalea. Daba bastante miedo. Os aseguro que la sensación era como si todo a tu alrededor estuviera a punto de derrumbarse.
Hemos visto ya bastantes daños. Hemos visto calles inundadas, señales de tráfico tumbadas, árboles que se han derribado. Hay decenas de miles de personas sin electricidad en esta...
Muchas de las veces en Estados Unidos que tuve que cubrir huracanes y tornados conté con la ayuda de un amigo con el que me intercambiaba este tipo de mensajes. ¿A cuántos kilómetros de Miami está ahora el ojo y dónde crees que tocará tierra de nuevo y cuándo? Tocará en Fort Myers, yo creo que a las 3:35 de la tarde. Otro día. Hello, ¿lo del huracán Lane es grave? ¿Crees que es como para ir a Hawái? No creo, aunque les va a caer encima todo el agua del mundo. Pregunta un mes más tarde. Veo que el huracán Florence va a tocar con categoría 4. ¿Preparo la maleta? Yo la iría preparando y llegaría el miércoles como muy tarde. La lluvia empezará ese día y el impacto será en la tarde-noche del jueves. Qué importante es tener un buen amigo meteorólogo en estas circunstancias. Él es Albert Martínez, uno de los hombres del tiempo más famosos de la televisión en Estados Unidos. Pero todo empezó en Miralcamp, en su pueblo de Lleida, donde él ya jugaba con una pequeña pizarra a informar sobre el tiempo.
Sí, esto siempre lo cuenta mi madre, que me regalaron, no sé, era muy pequeño, de tener 4 o 5 años, una pizarra que me acompañó por muchos años. Y ella dice que me encantaba dibujar el mapa del tiempo y nada, me ponía allí con mi abuela, con mi madre, con mi padre, con mi hermano y les contaba la previsión del tiempo ya desde pequeño.
Pero ¿cómo ha sido ese viaje desde entonces? ¿Cómo ha llegado a lo más alto en la televisión estadounidense, un mercado tan difícil? Bienvenidos a Plano Corto. Hoy encuadramos a Albert Martínez, quien a sus 33 años ya ha logrado 6 premios Emmy, los más importantes en el mundo de la televisión, y le siguen a diario 11 millones de telespectadores. Pues Albert, estamos grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, acá en Miami, Florida.
Ni tan mal, ¿no? ¿Cómo estáis ahí de temperatura?
Ah, no, eso es envidiable. 80 grados, 85 y noches en los 60, 70 grados. Así que fantástico.
Tipo 25, 30 Celsius, ¿no?
Casi 30, casi 30. A mí por eso siempre casi 30 grados a terminando el año. Así que manga corta y pantalón corto este invierno.
Qué bueno. Oye, me alegro muchísimo, Albert, de hablar contigo, que hacía tiempo que no hablamos desde que yo estaba por Estados Unidos. A mí me gustaría, Albert, comenzar por el principio. Uh-huh. Pensar en ese Albert de ese pueblecito pequeño, Miralcamp,
¿sí?,
que es donde naces y te crías, ¿no? Albert, háblanos un poquito de tu infancia.
Ay, mi infancia es de los mejores recuerdos que tengo, porque Miralcamp es, como decías, un pueblito, a mí me gusta decirlo, que es un pueblito muy pequeño, de nada, de 1,000 habitantes, 1,100, 1,400 habitantes, del Pla de Lleida, de cerca de Mollerussa, en la provincia de Lleida, a una hora más o menos, hora y media de Barcelona. Y el hecho de ser de pueblo pequeño, de un pueblo rodeado de agricultura, que está en un pequeño turoncito, una pequeña montañita, en todo ese llano donde puedes ver a muchos kilómetros a la redonda, es fantástico poder crecer rodeado de campos, de naturaleza, de aire limpio y desde pequeño, ¿no?, con la pandilla, poder salir con la bici por los caminos del pueblo y disfrutar, ¿no?, de esa conexión con la naturaleza. Es uno de los recuerdos que más adentro llevo y que más echo de menos.
Y eso es lo que, Albert, te conecta con el tiempo, porque he oído que, y te he leído en alguna ocasión, que tú cuando eras pequeño te ponías con una pizarrita y delante de tu familia imitabas o jugabas a ser el hombre del tiempo, ¿no?
Sí, eso siempre lo cuenta mi madre, que me regalaron, no sé, era muy pequeño, de tener 4 o 5 años, una pizarra que me acompañó por muchos años y ella dice que me encantaba dibujar el mapa del tiempo. Y nada, me ponía allí con mi abuela, con mi madre, con mi padre, con mi hermano y les contaba la previsión del tiempo. Ya desde pequeño lo disfrutaba, ¿no? Y me gustaba explicar. No sé si acertaba o no, eso no tengo ni idea. pero es uno de los recuerdos que, más pequeños que me relacionan con la meteorología.
¿Pero por qué lo hacías? ¿Lo veías en la tele y te gustaba imitarlo o cómo?
Exacto, sí, exacto. En el caso de Cataluña, TV3 siempre se ha caracterizado, y luego Televisión Española, por unos segmentos del tiempo muy didácticos, uh-huh. muy ilustrativos, con símbolos fácil de entender. Y quizás eso me atraía, ¿no? El ver ese personaje, ¿no? Ese meteorólogo moviéndose de un lado a otro, mostrando esos soles, esas nubes, contando por qué iba a llover, si no iba a llover, mostrando esas imágenes del satélite, que eso me parecía increíble, ¿no? Que las nubes se pudieran ver desde tan arriba. Y supongo que todas esas cosas es lo que más me atraía.
Y luego, Albert, vas a la universidad y no sé si eso te sigue en la cabeza, ¿no? Uh-huh. La idea de ser más adelante un hombre del tiempo, dedicarte a eso, ¿no? Porque todo llega un poco por casualidad, ¿no? Cuéntanos ese viaje.
Eso lo tenía, ¿no? Cuando, incluso en el instituto hice muchos trabajos relacionados con la meteorología. Y por eso empecé a estudiar física, ¿no? Porque iba hacia ese camino. Aunque yo reconozco que lo veía difícil, lo veía casi imposible, ¿no? El poder trabajar en televisión y dedicarme a esto. En esos años, en los años 90, ¿no? Yo llegué a la universidad en el año 2000, lo veía muy lejos. Pero lo que comentaba, un buen día, terminando casi la universidad, ya en el último año, el profesor de climatología, Bide, dijo, mira, van a hacer una convocatoria de becas para estudiantes en TV3, en la Televisión de Cataluña, si os queréis presentar, mandad la solicitud. Y yo lo hice, digo, a ver qué pasa, ¿no? Mandé la solicitud, hice la entrevista y hice de becario en TV3, en el departamento de Meteo, y allí descubrí que eso tenía algo. Fue la primera vez que pude ver una tele por dentro y dije, uy, Esto me gusta.
Sí, yo no sé si tú viviste lo mismo, pero yo también recuerdo la primera vez que entré en un estudio de radio, que yo era muy jovencita, tenía 17 años, muy tímida además y no demasiado sociable, uh-huh. y de pronto hubo algo que me hizo conectar con esa forma de comunicación, ¿no? Y dije, wow, ¿cómo me gusta esto? Sentí que algo hacía también un clic en mí, ¿no? No sé si tú viviste algo parecido.
Exacto, descubrí que tenía algo increíble, ¿no? Que me gustaba, pero aún así lo veía lejos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de TV3, ¿no? Llevan los mismos meteorólogos por mucho tiempo, ¿no? Pero descubrí que tenía algo, y lo que ya realmente me enganchó fue cuando un día el tutor de la beca, Tomás Molina, me dijo, mira, mañana te van a llamar de una radio de Andorra para que les hagas el pronóstico del tiempo. Y allí ya descubrí que eso me gustaba, porque el conectarte, ¿no? Con una radio, teléfono, y hablarles durante 5 minutos de qué tiempo haría, ¿no? Interactuando con el locutor, allí ya fui descubriendo que me quiero dedicar a esto, ¿no? No sé cómo, no sé dónde terminaré, pero eso es lo que quería en ese momento. Uh-huh. Y evidentemente siempre tenía mi plan B, que era ser profesor. A mí me gustaba también, aunque me gusta la parte de enseñar, de contar las cosas, estaba un poco dividido, pero bueno, a poco iban surgiendo esas pequeñas intervenciones que me iban enganchando cada vez más.
Y yo creo que tú también te has definido alguna vez como un chico tímido, ¿no? ¿Y cómo te sentías un chico tímido de pronto hablando por la radio y convertido, pues eso, en un hombre del tiempo, ¿no? ¿Cómo llevabas esa situación?
Es que la radio ayuda mucho. Yo reconozco que la radio me ayudó a perder la timidez, ¿no? La vergüenza esa de hablar en público, y me ayudó muchísimo, porque cuando terminé la beca de TV3 me contrataron en el Grup Flaix, una radio de Cataluña, y allí trabajaba en el programa final, ¿no? En las dos frecuencias, en Radio Flashback y en Flaix FM, dando el tiempo, ¿no? De 6 a 10 de la mañana, y allí me decí, ¿no? Además, el micrófono de la radio te ayuda mucho, porque allí solo te ven los que tienes delante, los compañeros. No es como la tele, que intimida un poquito más, sino que el micrófono te ayuda a soltarte. Y allí aprendí a soltarme, a ser como soy y empezar a hacer lo que hago hoy, ¿no? Y contando el por qué iba a llover, el porqué de las cosas, contando el pronóstico. Y con un ambiente muy desenfadado, porque además todos éramos muy jóvenes, ayudó muchísimo. Esa fue realmente mi escuela y todavía hoy, cuando hago intervenciones en la radio, son las que más disfruto porque empecé y la comunicación a través de la radio es increíble. Es increíble.
Sí, yo también creo que desde luego la radio, para los que hemos empezado ahí, esta ha sido nuestra mejor escuela, ¿no? Bueno, y luego llegas a televisión. ¿Cómo es ese salto?
Ay. Pues increíble. Me llama, todavía me acuerdo, era en las fiestas de la Merced en Barcelona, que me contacta Mónica López y me dice, mira, vamos a hacer castings para meteorólogos en el Canal 24 Horas, ¿quieres participar en los castings? Y yo dije, bueno, sí, yo no me he puesto delante de una cámara en mi vida, pero bueno, probémoslo. Y nada, viajé a Telemadrid, hice los castings en el plató ese enorme del tiempo, con esas pantallas y esos mapas increíbles. Y nada, y todavía me acuerdo, fue cerca de Navidad, eso fue en septiembre, cerca de Navidad llaman y me dicen, mira, te esperamos el 1 de enero para que empieces a trabajar con nosotros. Y así fue el salto, fue bastante rápido, cuestión de unos meses, y allí empecé, en las 24 horas, en turno de noche, contando el pop por el canal internacional, pues, haciendo el tiempo para el continente americano, y allí empezó todo hasta ahora.
¿Tú te acuerdas cómo fue el primer día? Porque claro, una cosa es el casting y luego ya cuando estás en vivo y en directo, ¿no? ¿Te temblaban las piernas? ¿Cómo fue ese día?
Ay, me temblaba. Solo digo que estuve ensayando el segmento del tiempo por 8 horas, un segmento de 2 minutos, lo estuve ensayando todo el día y yo reconozco que el primero no lo grabé. Yo guardo el segundo segmento porque estaba muy nervioso y lo ensayaba para intentar salirme de ello, pero fue la confianza, ¿no? De Albert Barniol, de Mónica, de todo el equipo que podía hacerlo, ¿no? Y es como todo, ¿no? Una vez saltas y haces el primero, ya los otros poco a poco los vas puliendo y siempre uno va mejorando. Pero el primero reconozco que fue muy duro. Y siempre las primeras veces en la radio, en la tele, en España, en la tele acá en Estados Unidos, siempre han sido nerviosas, ¿no? Temblando las piernas, la voz allí con la mente súper concentrado para no que se escape nada, ¿no? Y realmente es una emoción que a mí me encanta. Me encanta. Ahora la disfruto y la vivo bien. Pero lo pasas mal, ¿eh? La primera vez lo pasas mal.
Bueno, y de pronto sigues en Televisión Española y un día te llega esa llamada desde Estados Unidos, uh-huh, que te cambia la vida.
Sí, eso fue increíble, el que te contacten y que te den la oportunidad, ¿no? De aplicar para una posición en Estados Unidos. Era un... Yo creo que casi, no sé, yo creo que mucha gente, ¿no? A veces de pequeño tiene la ilusión de vivir y trabajar en otro país. Yo en mi caso nunca llegué a hacer el Erasmus, ¿no? En la universidad y tenía ese gusanillo de poder descubrir otro país, otra cultura, otra forma de vivir, de trabajar, de hablar. Y evidentemente cuando surge la oportunidad de saltar el charco, ¿no? Y trabajar en televisión haciendo de meteo, ¿no? Que es lo que más me gusta. En Estados Unidos yo reconozco que no lo dudé ni un minuto. Yo primero me sorprendió que me estuvieran dando esa oportunidad y lo dudé 0,0001 segundos. Inmediatamente dije que sí. Y evidentemente luego arrancó un proceso largo porque el ir a trabajar a Estados Unidos es un proceso administrativo que lleva su tiempo. Pero no lo dudé ni un segundo.
O sea, te llaman desde Univision y ¿por qué te llaman? ¿Te conocían? ¿Te habían visto? ¿O por qué deciden llamarte a ti?
Mira, yo siempre digo que uno tiene que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con la gente adecuada, ¿no? En esa época yo estaba hacia matinal de Televisión Española. Durante mucho tiempo coincidíamos muchas veces con Susana Roza, era la presentadora en esa época, y resulta que la directora de noticias que me vio, Marta Catán, había trabajado con Susana Rozas hace muchos años en CNN en español, en Estados Unidos. Y son esas cosas, ¿no? Que de vez en cuando veía el telediario de La 1 para ver a su amiga, ¿no? Y al lado de su amiga pues salía un jovencillo, Albert Martínez, contando el tiempo, ¿no? Y eso fue lo que enganchó para el contacto y arrancar ese viaje, ¿no? Esa oportunidad.
Uh-huh. O sea, tú entras en este proceso y al final, ¿cómo es el momento ese en el que te confirman, Albert, te vienes a Estados Unidos?
Yo me acordaré siempre, estaba subiendo las escaleras a mi apartamento en Madrid. Yo vivía en la calle Atocha y nada, me suena el teléfono, un número largo. Respondí, porque me imaginaba que era de Estados Unidos, y en ese momento era el director de noticias, Carlos Tamez, de Dallas, que me decía que se quedaban conmigo y que ya era oficial, que habían aprobado la visa de trabajo y que en 2 meses ya tenía que estar en Estados Unidos. Y yo me acordaré, estaba a mitad de, vivíamos en el ático con unos compañeros de piso y me tuve que sentar, me quedé salvo en las escaleras por media hora o casi una hora pensando, esto es en serio, eso va en serio, de aquí en 2 meses tengo que dejarlo todo, dejar el trabajo, dejar el apartamento, hacer una maleta e irme a Estados Unidos.
¿Y a quién, qué fue lo que hiciste a partir de que te dan esa noticia? ¿A quién llamas primero? ¿A quién se lo cuentas? ¿Qué es lo que dices?
Pues lo primero que hice fue contárselo a Mónica para decirle que, bueno, el proceso ese que habíamos arrancado ya se ha hecho oficial, así que tenemos que ver cómo me voy, ¿no? Cómo hacemos esa transición. A mis padres tardé, porque eso fue a mitad de semana, tardé al fin de semana que agarré el AVE para irlos a ver cómo hacía cada 2 semanas y fue entonces cuando se lo conté a ellos y evidentemente ellos se quedaron muy sorprendidos porque no les había explicado nada de todo el proceso para que tampoco se hicieran ilusiones ni se preocupasen de nada, ¿no? Así que para ellos fue una gran sorpresa porque estaban mis tíos en una comunidad y dije, bueno, tengo que decir algo y me voy a Estados Unidos dentro de 2 meses a trabajar. Y fue un shock, ¿no? Porque no se lo esperaban, pero evidentemente una ilusión, porque una oportunidad como esta es increíble y uno no la puede dejar escapar de ninguna manera.
Bueno, llegas, Albert, a Dallas con tu sombrero de cowboy, que te he visto en alguna foto, ¿y cómo son esos primeros días? ¿Con qué te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es la integración? ¿Cómo estás?
¡Guau! Mira, es que yo llegué el 1 de julio y ya sabes que el 4 de julio es la fiesta de Estados Unidos. Así que llegar el 1 de julio a Dallas y 2 días después, 3 días después, ¿no? Que se celebra el 4 de julio con fuegos artificiales en Texas, con barbecues. Fui con los anchors, me llevaron a una fiesta con amigos, familiares, porque eso se hace mucho, ¿no? En Texas, las barbacoas familiares con los fuegos artificiales, fue increíble. Fue una cosa increíble diciendo, wow, esto, lo que uno ve en las películas, en las series de televisión, por primera vez lo estaba viviendo yo. Yo ya había estado en Estados Unidos de turista, ¿no? Viajando un poquito, descubriendo la costa este, ¿no? La Gran Manzana. Pero claro, de repente estás allí y dices, no, es que ahora vengo para quedarme una temporada, ¿no? No sé cuánto tiempo será, pero vengo a trabajar y a vivir. Y fue increíble porque yo llegué el 1 de julio y a las 2 semanas yo ya salí al aire. De modo que fue una cosa rápida, de modo que no tuve mucho tiempo para procesarlo, ¿no? En el sentido de que ya fue en ese momento de empezar y allí sí que realmente me volvieron a temblar las piernas, estuve muy nervioso el primer día y luego es a hacer frente a una gente, a una audiencia, a un mercado completamente diferente. Todo lo que había aprendido lo llevaba conmigo, pero tenía que reenfocarlo para una audiencia completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados en España.
Albert Martínez, él está en Houston. Albert, ¿qué es lo último?
Muy buenas, Silvia. Pues este es el panorama que seguramente muchos vecinos de Carolina del Norte están viendo ahora mismo. Cielo cubierto, a punto de empezar a llover, o en algunas otras zonas ya con lluvia intensa. Y es que lo vemos en el radar. Miren el ojo del huracán que se va acercando. Va mucho más despacio que en la mañana. Velocidades en torno a las 5 millas por hora, dirección noroeste.
¿Y cómo son esas diferencias? Porque, por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos muchas veces lo que gusta es el acento neutro, ¿no? Y se van limando otros acentos. ¿Y cómo ha sido en tu caso, ¿no? Porque hay, a veces dices que hay expresiones que obviamente no puedes utilizar, como por ejemplo cojan la chaqueta y algunas por el estilo, ¿no? ¿Esto cómo lo gestionas?
Exacto, sí. Esa es la única cosa que he ido, que cuando llegué me dijeron, yo todavía, creo que todavía la tengo en algún sitio guardada, una lista de palabras que no es que estuvieran vetadas, sino que por el significado, ¿no? En México, en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, pues tienen dobles significados y tenía que evitar, ¿no? Lo que no puedes decir, hoy hace frío, cojan la chaqueta, por el doble significado de coger y de chaqueta, en este caso en México, ¿no? Eso sí, intenté evitar esas cosas. A mí me costaba mucho decir chamarra o blazer, ¿no? Pero lo vas incorporando. Y luego, por ejemplo, en vez de decir coche, pasas a decir auto o carro, ¿no? Carro todavía me cuesta, pero yo siempre que pienso en carro, pienso en un carro tirado por caballos, pero hablas del auto, ¿no? ¿Con qué auto vamos, ¿no? Vas adquiriendo el vocabulario que al final se te hace normal, incluso la entonación de las frases, a veces cuando hablo con amigos de España, dicen, no, es que ya estás entonando las frases con un acento latino, y es la costumbre, ¿no? Al final te vas haciendo con el idioma porque es lo que escuchas en tu día a día, pero el acento como tal, el acento español, nunca me dijeron, no lo hables, modifícalo, que suene más neutro, no, todo lo contrario, me dijeron, nos gusta tu acento, es un acento que a la audiencia le gusta, le parece interesante, atractivo, así que queremos que te quedes con el acento. Lo que sí que hicieron, o me pidieron al principio, es que me quitase la barba, que no estaban muy acostumbrados a ver presentadores con barba. Ahora ya es más habitual, ahora ya es diferente, pero claro, hace 7 años quizás no era tan común, y en un mercado como Dallas, que es un poquito más tradicional, dijeron, quítate la barba. Pero ya cuando regresé de mis primeras vacaciones, ya me la volví a dejar.
Bueno, y aparte de eso del acento, de incluso tu indumentaria o tu aspecto, claro, algo que te tuviste que adecuar rápidamente es a la climatología de Estados Unidos, ¿no? Hablar de tormentas tropicales, de huracanes, sí, de tornados, ¿esto cómo lo has ido haciendo?
Sí, yo antes te contaba, ¿no?, el primer momento en que me temblaron las piernas, ¿no?, cuando hice mi primer en vivo en Dallas, pero realmente el momento de gran subidón de adrenalina, que lo he tenido luego muchísimas más veces, fue la primera vez, fue en octubre, cuando era una tarde con tormentas severas en Dallas, había un frente, la típica situación en la que pueden aparecer tornados, y de repente lo ves allí, ¿no?, que aparece en el radar que se está formando la supercélula, ¿no?, que acaban de activar el aviso por tornado, y en ese momento el tener que levantar el teléfono para llamar al productor y decirle, Manuel, en este caso era Manuel, hay un tornado, tenemos que salir al aire ya, ¿no? Y en ese momento se arranca toda una infraestructura, ¿no? El TV, se pone la cámara, el mapa en el croma, y en cuestión de 30 segundos yo estaba delante de la cámara cortando la programación, estaba la novela, y en ese momento, es decir, un momento, interrumpimos la programación porque hay un aviso por tornado en el condado Iraz y tienen que buscar refugio cuanto antes, ¿no? Y entonces ya esa primera frase fue realmente increíble. La subida de adrenalina es muy grande, porque eso en España no se ha acostumbrado, ¿no? Cuando hay tormentas severas no cortan la programación diciendo hay tormentas severas en Teruel, busquen refugio, no salgan, no lo hacemos eso. Tampoco tenemos muchos tornados, ¿no?, en España, pero claro, en Estados Unidos, especialmente en Texas, se tiene que hacer eso. Y es una situación realmente interesante y complicada.
Bueno, y han debido ser horas de estudio, entiendo, ¿no? Porque claro, tener que hablar eso de pronto de las tormentas tropicales, de los tornados, de los huracanes, y momentos además en los que los hombres del tiempo os convertís en auténticos protagonistas de la información en Estados Unidos. Claro, son noticias que siguen millones y millones de personas porque muchas veces les va la vida en ello, ¿no?
Exacto.
¿Cómo has aprendido, entiendo también, has estudiado todo esto, ¿no, Albert?
Exacto. No, yo en la universidad dimos huracanes en 2 horas. En 2 horas el profesor nos dijo, vale, esto es un huracán, se forma en el Atlántico y chimpum, y allí nos quedamos. Luego fui aprendiendo, fui estudiando, fui documentándome mucho más y realmente es cuando uno se da cuenta que las situaciones son interesantes.
Cuando un huracán se acerca a tierra, además de la lluvia y el viento, tenemos la marejada ciclónica, esa subida extra del nivel del mar que puede ser catastrófica. Mirad. Los fuertes vientos de tormenta y huracán arrastran el agua desde el océano hasta la costa.
Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención también en Estados Unidos, cubriendo los huracanes, ¿no? Cómo los ciudadanos que viven en zonas donde se producen huracanes están, de alguna manera, incluso hasta acostumbrados, y cómo adaptan su vida a estas circunstancias tan duras y tan sorprendentes para otros que solo antes de verlo allí solamente lo habíamos visto en las películas, ¿no? Cómo se acostumbran a tapiar puertas y ventanas, a hacer acopio de alimentos o de material de todo tipo. Cómo, por ejemplo, muchos también se acostumbran a abandonar, a evacuar las zonas en las que viven, y muchos incluso a ver cómo sus casas quedan destruidas y tienen que empezar de nuevo, ¿no? Es algo muy duro, pero que realmente se repite año tras año e incluso varias veces al año en algunas zonas.
Es una de las situaciones, bueno, huracán o tornado, ¿eh? Porque eso también con los tornados arrasan con todo y uno puede perder la casa, puede perderlo todo. Es una situación realmente muy dura. Te metes en la piel, ¿no? de esa gente. Y te das cuenta que la sociedad acá, tanto la latina como la americana, están acostumbrados, y si tienen una cosa que a mí me encanta, que es una cosa que en España o en Europa cuesta bastante encontrar, o quizás no es tan evidente, es la sensación de que pueden con todo, que lo han perdido todo, pero no pasa nada, que vuelven a reconstruir, vuelven... siguen adelante, ¿no? El espíritu eso de superación, ¿no? De aunque vaya todo mal, hey, seguimos adelante y lo reconstruimos. Que se ha llevado el tornado el pueblo, el huracán ha inundado toda la ciudad, hemos perdido la casa, se superan y siguen adelante, ¿no? Es un espíritu de superación que a veces en nuestra tierra cuesta encontrar, ¿no? La gente quizás se derrumba más. Y acá no, acá el espíritu, con que muchos ya han llegado de fuera, ¿no? para empezar una vida nueva, pues ya vienen con ese chip de que pueden con todo. Y eso es una sensación muy interesante, que al principio te sorprende.
¿Tú te has adaptado? ¿Te has puesto también ese chip de puedo con todo?
Sí. Yo, desde que estoy acá, me he dado cuenta de que acá todo puede ser posible. Uno... puede hacer lo que quiera si quiere. Pero en el buen sentido, ¿no? Uno puede llegar como inmigrante, como en mi caso, ¿no? Que llegas con una visa de trabajo, eres inmigrante y tú lo has visto, porque lo ves en gente que llegan como inmigrantes y que al cabo de unos años terminan siendo CEOs de grandes compañías, o arrancan o estudian en la universidad, hacen su negocio y luego lo pueden revender y ganar miles de millones de dólares, o empezar su pequeño negocio, su restaurante, y terminar 10, 20, 30 años después con una cadena de restaurantes de costa a costa, ¿no? Es el país de las oportunidades. Aquí es muy fácil empezar ideas, proyectos, y si tienes la suerte, ¿no? De que te suene la campana y funciona, puedes llegar muy lejos, ¿no? Quizás eso en España no existe tanto, o no lo vemos tan a menudo, o quizás no se habla tanto de ello, ¿no? De la gente que empieza y que evidentemente consigue llegar arriba de todo. Y es mi caso, yo llegué a Dallas, un mercado pequeñito, ni en mis sueños me imaginaría estar donde estoy ahora, y aquí estoy. Han pasado 7 años y he pasado de un mercado pequeño a estar a nivel nacional en el programa más visto de la televisión latina.
Un programa que se llama Despierta América, con 11 millones de telespectadores. Uh-huh. Tendrás montones de fans que te escriben, ¿no, Albert? Ya me acuerdo que contabas en Dallas que, como ibas después de las telenovelas, pues tenías una gran audiencia femenina que te seguía, algunas muy enamoradas, ¿no? ¿Cómo es ahora? Bueno, ¿qué tipo de mensajes recibes? ¿Qué te cuentan? Porque creo que te escriben mucho. ¿Y cómo haces con ese público entregadísimo que tienes, Albert?
Uy, ahora aquí me estoy sonrojando, porque si esto lo escucha mi madre... Lo va a escuchar, que sé que lo va a escuchar. Eso es lo que has dicho tú, ¿no? La audiencia latina es una audiencia muy cercana, ¿no? Vive mucho la televisión, las novelas, ¿no? Y claro, después de la novela viene el noticiero y te ven a ti luego comprando en el supermercado y claro, te comparan, ¿no?, con esos actores de las novelas, pero tú eres una persona normal, yo soy un chico de pueblo de Miralcamp. Los gestiono bien, simplemente, evidentemente, tienes que ser educado y todo, pero me llegan mensajes de todo. Y aquí abro el abanico a que la gente piense lo que quiera, porque seguro que me han llegado mensajes de que lo...
O sea, hay declaraciones de amor y estas cosas,
sí,
¿no, Albert?
Sí, declaraciones de amor, propuestas de matrimonio, que quieren que sea el padre de los hijos, de todo lo que se puedan imaginar. Evidentemente, yo soy muy educado y lo respondo con educación, así que... Pero sí, es quizás una gran diferencia con la audiencia americana, ¿no? Con la audiencia en inglés. Quizás ellos no se aventuran tanto a escribirte, pero sí, yo estoy en Instagram, en Facebook y a diario van llegando mensajes así y tú con educación los vas respondiendo y ya está.
¿Cuáles son, tú dirías, Albert, las diferencias que te has encontrado en la forma de trabajar en España y en Estados Unidos?
Uy, esa es una muy buena pregunta. Yo creo, y tú quizás me lo puedes corroborar porque has venido acá y has visto cómo funcionan los noticieros, todo es muy rápido. Acá todo es rápido, todo rápido. Cosas que estamos acostumbrados en España, ¿no? De un segmento del tiempo de 10 minutos, 15. Acá, por ahora, es impensable, ¿no? Hacemos coberturas de... Yo he hecho coberturas de 4 horas, pero porque estamos contornados con un huracán, ¿no? Que se hace cobertura, lo que se llama wall to wall, ¿no? Eso es la gran diferencia, ¿no? Todo es rápido, todo ocurre al minuto, pam, pam, pam. Y eso hace que uno aprenda, por ejemplo, a dar mensajes cortos, concisos, directos, mirando a la cámara, diciendo, hey, va a llover, no sé qué, prepárense, ¿sabes? No nos vamos por las ramas ahí contando, no, todo tiene que ser conciso y directo, y evidentemente eso ayuda mucho la tecnología que usamos, ¿no? Para ilustrar de forma muy visual, para captar la atención. Tenemos que pelear minuto a minuto, o pelean, ¿no? En este caso, los productores ejecutivos, que preparan las escaletas de los programas para captar la audiencia constantemente y que no se vaya a otro canal. Eso quizás en televisión española yo no lo veía tanto, pero realmente acá sí que es muy intenso. Y evidentemente cuando hay situaciones de tiempo como un huracán, que este año hemos visto un montón, es una cobertura constante para ayudar a la audiencia. Y eso es una cosa que en España quizás no se ve tanto. En ese sentido.
Muy buenas. En otoño hay un espectáculo de la naturaleza increíble. Este que estáis viendo acá en la pantalla, el cambio del color de las hojas de los árboles. Así que vamos a ver cómo se produce esto desde el cómodo salón de vuestra casa. Lo primero que necesitamos, pues, un árbol grande y hermoso como este que ha podido crecer gracias a la lluvia de la primavera.
Sí, hablas de, bueno, que en Estados Unidos has encontrado más libertad creativa, muchas veces menos miedo, ¿no? Para salir adelante con cosas nuevas. Pero además, y bueno, yo soy muy fan de tus vídeos, ¿no? De cómo has estado utilizando la infografía, bueno, el grafismo, la realidad aumentada para explicar también en tus crónicas, lo has incorporado de una manera extraordinaria. Hay que verlo, ¿eh? Los que nos estén escuchando, hay que ver los vídeos de Albert porque son antológicos. Y bueno, ¿cómo es todo este proceso? Porque creo que algunos de esos vídeos tardáis meses en hacerlos.
Sí, de hecho ya llevamos casi 6 años. Ya llevo 6 años trabajando con lo que se conoce como la realidad aumentada, que son esos gráficos, ¿no?, que metemos en el estudio, en el croma, ¿no?, y que no están allí, pero da la ilusión, ¿no?, para el espectador que tenemos ese huracán, ¿no?, ese gráfico, ese carro que entra al estudio. Los que son más complejos, los que técnicamente se llaman realidades inmersivas, porque te sumergen dentro del ambiente que tú estás contando, esos nos llevan 3 meses. Este año hemos hecho 2 y ya han salido al aire. El tercero creo que lo tendremos que guardar para el año que viene. Pero uno que hicimos de Saffir-Simpson para contar cómo se destruye una casa en función de los vientos de un huracán, o uno de la marejada ciclónica, que de hecho se lo emitimos cuando llegó el segundo huracán esta temporada en Luisiana, para contar cómo el huracán es capaz de arrastrar el agua hacia la costa y hacer subir el nivel del agua inundando un comedor de una casa, pero todo eso lo hicimos virtualmente. Eso grabarlo nos llevó un par de horas, eso es fácil, se graba en el croma, se prepara primero el script, ¿no? El texto, cómo vamos a reaccionar a cada detalle del gráfico, y luego el grafista pues, se demora 8 horas cada día por 2 meses como mínimo para crear toda la animación. Y eso realmente luego visualmente es espectacular porque te sumerge, ¿no? Por eso es una realidad inmersiva. Y estoy contento porque ya hemos hecho unos cuantos. Empezamos el año pasado con un huracán, viajando a 1969 para el lanzamiento del Apolo en la NASA. Y poco a poco la idea es hacer más. Los otros que quizás la gente puede ver más fácil en las redes, esos son más sencillos. Los que hacemos en el día a día, ¿no? Los que muestro en el día a día, esos los preparo yo. Esa es la cosa interesante. Para los complejos sí que tengo ayuda de un grafista, pero los del día a día, no, yo mismo, pues en la computadora para pintar los mapas, pinto la animación, ¿no? Creo el carro que entra con el efecto de sonido, interactúo con él, porque todos tenemos que ser un poquito de actores. Por eso quizás el meteorólogo, a diferencia del presentador del noticiero, también somos actores, ¿no? Y nos gusta jugar con la gráfica y hacer ver que es todo real. Esos son más sencillos, esos en 1 hora, 2 horas, 3, puedo tener la explicación hecha.
Sí, pondremos aquí en el podcast los enlaces para que puedan ver tus vídeos, que realmente son espectaculares. Albert, ¿cuánto ha habido de suerte y de trabajo y tesón en el éxito que has conseguido?
Uy, eso es complicado. No sé, casi podemos decir, a mí me gustaría decir 50-50. Evidentemente hay un trabajo duro. Porque si no hubiese hecho un buen trabajo en Televisión Española, no se hubiesen fijado en mí, si el trabajo en Dallas no hubiese sido riguroso, destacando, ¿no?, frente a los otros mercados, no me hubiesen llamado para liderar, ¿no?, todos los equipos de Meteo en Houston, igual, ¿no?, si mi trabajo, la forma de contar las cosas, de las gráficas que uno prepara para salir al aire, las explicaciones, la curiosidad, ¿no?, la certeza, ¿no?, en lo que uno cuenta, no hubiese sido suficientemente bueno, no se hubiesen aventurado, ¿no?, a traer por primera vez un meteorólogo, ¿no?, a nivel nacional en el programa matutino. Allí sí que hay un esfuerzo, hay un a pico y pala, ¿no? Uno lo va trabajando y lo va labrando día a día. Y luego, evidentemente, hay un poquito de suerte, ¿no? Porque alguien te tiene que ver para llamar. Yo no soy de esas personas que voy allí llamando. Todavía no soy así. Quizás eso todavía lo tengo que terminar de aprender de los americanos, de ir llamando a la puerta e ir ofreciéndote, ¿no? Es decir, hey, yo soy el mejor, por eso me tienes que contratar. Eso es una cosa que todavía estoy aprendiendo tras 7 años, así que quizás por ahora lo dejo más en el lado de trabajar duro y que te descubra. Eso es suerte, ¿no? Pero por un buen trabajo que uno va haciendo. Si no, no te llaman.
Vamos a ir terminando, Albert, porque yo estaría eternamente hablando contigo. Pero bueno, vamos a cerrar y me gustaría que lo hiciéramos. Déjanos un consejo, un lema, algo que te haya resultado útil y que nos quieras dejar por aquí.
Que la gente que lo intente, que uno no tiene, lo que decía al principio, que yo he aprendido viviendo acá, que la gente no pierda la esperanza, ¿no? Que si uno quiere, lo pueda conseguir, sea en España, en Estados Unidos o en cualquier otro sitio donde nos estén escuchando. Las ganas de querer, yo lo que decíamos al principio, yo de pequeño me fascinaba, ¿no?, lo de la meteo, pero lo veía lejos, simplemente lo veía lejos, pero era un sentimiento que me gustaba, que sabía que lo disfrutaría. Y si hubieses dicho a ese Albert de Miralcam con 12 años, 10 años, 18 años, que terminaría, ¿no?, en 2020 en Estados Unidos hablando de huracanes, de tormentas, ganando premios nacionales de televisión, te hubiese dicho, no, eso no puede ser posible, ¿no? Eso es imposible, pero se hace realidad, ¿no? Sí, y yo creo que es eso, la fe, la esperanza, ¿no? Que todo puede ocurrir, eso es realmente lo que uno tiene que mantener, que todo es posible, simplemente uno lo tiene que desear, trabajar duro y seguro que suena la campana, como digo yo, y ocurren esas cosas que luego nos alegran el día a día.
Pues este es Albert Martínez, admirable por todo lo que ha conseguido, pero sobre todo por lo que es, con esa sencillez, esa verdad que tiene y la cercanía que transmite, a pesar de ser, bueno, como habéis visto, una estrella de la televisión estadounidense. Espero que hayáis disfrutado esta conversación y si habéis llegado hasta el final del episodio, gracias por escucharme. Espero que si te gusta lo compartas y si te gusta mucho, mucho, que te suscribas y podamos hacer prontito una comunidad interesante. Esto es Plano Corto, un podcast con diseño sonoro de Alberto Espinosa. Os espero por aquí cada semana con gente que me gusta y que espero que también os aporte. Nos escuchamos.